Aquí empieza tu espacio Fersalud, atento a los temas más interesantes para tu bienestar.
Estamos una semana más, un miércoles más en nuestro espacio Fersalud y hoy les vamos a presentar otra de las especialidades que en la Policlínica Fersalud pueden ustedes tener y conocer. Se trata de un dietista nutricionista en realidad. Él es Estefan Caballero y hoy está aquí con nosotros, bueno, pues para hablarnos de qué hace un nutricionista y sobre todo qué es lo que hace él y qué nos ofrece en Fersalud. Estefan Caballero, buenos días, bienvenido, gracias
buenos
por
días,
estar
Carmen.
Con nosotros.
Gracias a vosotros.
Oye, Estefan, bueno, háblanos un poquito, ¿qué es en realidad un dietista nutricionista?
Pues es una buena pregunta, la verdad, sobre todo porque ahora hay una gran proliferación de gente que se dedica a dar consejos nutricionales, de alimentación, y realmente no está muy claro qué titulación tienen, si uh-huh. pueden hacerlo o no. Entonces, básicamente, una definición rápida de dietista nutricionista sería un profesional de la salud, un sanitario con titulación universitaria y que se considera un profesional, digamos, o que está acreditado, digamos, a dar consejos o recomendaciones sobre alimentación, nutrición y salud. Uh-huh. Luego tendríamos otros profesionales que también están acreditados, digamos, pero siempre hay matices. Por ejemplo, uno de nuestros profesionales podría ser un endocrino, que sería un facultativo también con educación o titulación universitaria. La única diferencia, o una de las más grandes diferencias, sería que los endocrinos se dedican sobre todo a diagnóstico y tratamiento de enfermedades que están relacionadas con temas hormonales, sobre todo. Puede ser una diabetes, puede ser temas de hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una infinidad. Pero se centrarían más en este tratamiento, sobre todo con fármacos de enfermedades hormonales. Y luego, por otra parte, tendríamos también profesionales, por llamarlos así, que trabajan en centros, por ejemplo, herboristerías, tiendas de dietética, etcétera, los cuales no suelen tener titulación y siempre suele haber una trampa. Con esta trampa me refiero, por ejemplo, a la venta de producto. Normalmente pueden haber un producto, ya sea un alimento, un batido, una barrita, milagroso, que nos explican propiedades no muy científicas, y casualmente son ellos los que van a vender este producto, y no suelen ser muy baratos.
Ya, es aquello de vente a la herboristería, que no te voy a cobrar nada por mi consulta. El régimen se basa en hierbas y en productos que digo que son todos naturales, pero claro, los tienes que comprar aquí.
Correcto. Incluso el empleo de la palabra natural no suele ser siempre la más idónea, ya que nos confiamos, oímos natural y decimos, bueno, esto no puede ser malo porque es natural, pero bueno, no es la mejor interpretación.
Efectivamente. Por tanto, ¿cuándo debemos de acudir a un dietista nutricionista?
Realmente podemos acudir por muchos motivos, tanto motivos patológicos o no. Si tuviéramos, por ejemplo, una enfermedad relacionada con la alimentación o que se pudiera tratar a través de la alimentación, podríamos acudir. Ejemplos, podría ser, por ejemplo, una diabetes, un sobrepeso, una obesidad, una hipertensión, dislipemias, alergias o intolerancias alimentarias, etcétera, etcétera. Es decir, hay una infinidad de patologías que se pueden tratar o se pueden paliar sus síntomas a través de una mejor alimentación, unas pautas alimentarias concretas.
Porque realmente, y sobre todo en estas fechas, nos acordamos de los nutricionistas, dietistas, pues porque llega el calor. Estamos ya en pleno verano, quien más quien menos quiere ir a la playa y se encuentra con que han aparecido curvas, michelines y demás
donde
antes no estaban. Y entonces es el momento en el que decimos, esto me lo tengo que quitar. Y claro, lo que queremos es una dieta. Pero, Estefan, ahora también es la época en la que proliferan todo tipo de dietas y a mí me gustaría que nos dijeras a qué dieta debemos de hacer caso y qué dieta no debemos de seguir o cómo detectamos esas falsas dietas o dietas milagro.
Correcto, dietas milagro es el término que más se utiliza, que todos conocemos y que solo escuchar la verdad es que da un poco de miedo. Ya os he dicho bien, vamos, estamos en junio ya, se acerca el verano, tenemos miedo, queremos perder peso rápido y acudimos a cualquier cosa que se nos presente delante. En este caso, pues dietas milagro. Lo primero sería saber identificar o definir una dieta milagro. Sería aquella que está compuesta nuevamente por un alimento, un producto o un nutriente milagroso que nos va a hacer perder muchísimo peso, en muy poco tiempo. Ya no nos especifican si es saludable, si ese peso se va a perder para siempre, si se va a recuperar o si va a venir acompañado de otros kilos, aparte de los que ya hemos perdido. Otra característica también bastante típica es que suelen tener nombre de el autor, digamos, que suelen ser doctores o gente famosa, por ejemplo, la dieta Duncan, por poner algún ejemplo, o del alimento o nutriente estrella que se le atribuyen propiedades milagrosas, por ejemplo, no sé, la dieta de la alcachofa, de la piña, le podemos poner cualquier nombre, que realmente va a triunfar más o menos, que eso es la parte más triste.
Hombre, claro, porque son dietas que enseguida conoces a alguien que la ha hecho y que te dice, uy, yo en una semana perdí 7 kilos. Y dices, uff, 7 kilos es lo que a mí me sobra, pues en una semana me los quito de encima y ya está, ¿no?
A ver, realmente digamos que el planteamiento inicial que nos proponen funciona, es decir, vas a perder mucho peso en muy poco tiempo. Lo que pasa es que no leemos o no nos cuentan la letra pequeña. Y esta letra pequeña sería, pues, ese peso, esa pérdida de peso nos va a durar en el tiempo, vamos a recuperarlo, estamos perdiendo salud durante esta dieta o este periodo que estamos restringiendo algún alimento o kilocalorías, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión sería identificarlas, sabiendo estas cosas, y usar un poco la lógica, es decir, todos sabemos que cada año, sobre todo por estas épocas, van a salir una dieta o varias dietas diferentes, con nombres cada vez más variopintos. Entonces sería pararse a pensar y decir, bueno, el año pasado ya vimos este tipo de dietas o este tipo de recomendaciones y no funcionaron. Por mucho que a alguien le funcione, alguien dice, sí, a mí ha funcionado, he perdido 7 kilos, pero hablamos con él luego 3 meses después a ver qué nos cuenta. O muchas veces el que dice que funciona suele ser el doctor, que doctor entre comillas, o la persona o el famoso que lo patrocina. Sí. Entonces él nos puede decir, sí, sí que funcionan, pero claro, hay que fiarse también.
Entonces, dietas suelen tener repercusiones en la salud, ¿no?
Esa sería la parte negativa, es decir, la parte positiva, si la queremos ver así, sería la gran pérdida de peso en poco tiempo, muy bien. El problema es cómo vamos a perder ese peso, si va a ser de forma saludable o no. Problemas con estas dietas que se suelen restringir macronutrientes, es decir, tenemos 3 macronutrientes principales, proteínas, grasas y hidratos de carbono. Lo más típico es restringir grasas o hidratos de carbono y hacer una dieta con una cantidad enorme de proteínas. Problemas que pueden darse con estas dietas, gran pérdida de masa muscular en poco tiempo, lo cual no nos va a ayudar para nada.
Claro, porque nosotros lo que queremos perder es grasa.
Correcto, y conservar o aumentar músculos si puede ser, eso sería lo ideal. Entonces, restringiendo sobre todo mucha cantidad de proteínas, lo único que va a hacer nuestro cuerpo es tirar de las reservas. En este caso serían reservas de grasa y de proteínas. Entonces vamos a ir perdiendo mucha masa muscular, aunque sean 2 semanas de dieta, de régimen o como se quiera llamar. Y luego depende ya de qué tipo de dieta sigamos. Si es, por ejemplo, en la que tiene mucha cantidad de proteínas, lo único que vamos a estar haciendo es sobrecargar las funciones de riñón, de hígado y de otros órganos que, vamos, no van a estar muy, muy agradecidos por estar siguiendo estos consejos o estas dietas.
Es decir, que una bromita con una dieta milagro de estas nos puede dejar un recuerdo para toda la vida y no precisamente positivo.
Correcto, sobre todo en gente que ya está más sensibilizada, por ejemplo, gente que ha tenido ya algún cólico de riñón, por ejemplo, alguna hepatitis, cualquier problema, incluso que la misma persona no sea consciente que lo ha tenido, seguir una dieta de este tipo puede agravarlo, incluso despertar la enfermedad que tenemos dormida, por decirlo de alguna forma.
Además, yo siempre he oído decir que los temas de la nutrición, de los regímenes, de la buena alimentación, es una cuestión de hábitos saludables. Una dieta de estas no fomenta hábitos saludables habitualmente.
Correcto. De las pocas cosas que nos dan estas dietas, aparte de los kilos que recuperamos normalmente unos meses después, son unos malos hábitos. Entonces, aparte de habernos hecho daño a la salud, haber recuperado el peso perdido, incluso más, y, vamos, estar más deprimidos o no tan contentos porque vemos que esto no nos ha funcionado, aparte nos ha inculcado unos malos hábitos que antes no teníamos, como por ejemplo sería, pues, si es una dieta de restricción de hidratos de carbono, pues consumir menos hidratos de carbono durante el resto de, digamos, un año, por ejemplo, o 2 años, o incluso más tiempo. Si fuera, por ejemplo, una dieta donde se prohíbe la fruta o se restringe la fruta, nuestro comportamiento a largo plazo sería restringir la fruta porque en nuestro interior tenemos la conciencia de que la fruta es mala o la fruta nos hace ganar peso cuando no es así para nada.
Y Luego, normalmente, estas dietas suelen decir aquello de funcionan porque te cambian el metabolismo. ¿Qué le pasa a nuestro metabolismo si tenemos alguna de estas dietas? ¿Es cierto que cambia el metabolismo para bien o para mal?
Siempre deberíamos analizar concretamente cada tipo de dieta. Puede que haya dietas que sí que lo mejoren o puede que no. El problema, que además se está viendo muchísimo en consulta, es gente que ha hecho muchas dietas de este tipo, de restricción calórica, y se está creando un término que está un poco aún en el aire todavía, digamos, pero que se denomina tumba metabólica. ¿Qué pasa con esto? Que la tumba metabólica, digamos, que sería un problema que se da al acostumbrar, digamos, a nuestro cuerpo a estar en constante restricción calórica, es decir, no darle todo el combustible o toda la energía que nuestro cuerpo necesita. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo se hace vago, digamos, y no consume todo lo que debería consumir. Por tanto, en vez de perder peso, lo que vamos a hacer es al contrario, es decir, vamos a hacer que a nuestro cuerpo le cueste más perder peso cuando, cuando lo necesite.
Es ahí cuando nos encontramos con la situación de, si es que como muy poco, pero aún así engordo, ¿no?
Correcto. Muchas veces es muy difícil, hay casos muy difíciles, pero simplemente por eso, porque se han seguido muchas dietas de restricción calórica, dietas milagro, y realmente nuestro cuerpo ya no se puede hacer más restricción de la que hemos hecho en previos tratamientos. Entonces, ¿por dónde entramos? Si hacemos ejercicio, comemos lo que necesitamos, es decir, siempre tenemos unos mínimos, no podemos comer menos. Y aquí viene el problema.
Y ahí es cuando se genera el problema, todo derivado de estas dietas milagro que efectivamente nos hicieron perder de forma rápida esos pocos kilos que luego recuperamos más rápidamente todavía y nos dejaron estos recuerdos. Estefan, ¿qué debemos de hacer? Quiero decir, la tentación está ahí. A ver, quien más, quien menos, ya se ha puesto el bikini o se ha probado la ropa de verano. ¿Qué hacemos?
La tentación siempre está ahí, ya sea por revistas, televisión, internet, incluso conocidos que nos van a decir que...
Pues sí, lo que más funciona es la voz de la vecina que dice...
Correcto,
mira,
me ha funcionado.
Es que he perdido y muy bien, y no he pasado hambre, que es lo que suelen decir siempre, ¿no?
Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Obviamente, la recomendación principal es no hacer ningún tipo de dietas sin por lo menos consultarlo con un experto, ya sea un nutricionista, ya sea un endocrino, por ejemplo, incluso un médico directamente. Es decir, si nos planteamos hacer una dieta tan restrictiva, no nos cuesta nada ir a nuestro médico de cabecera simplemente a preguntarle, oye, ¿esto es saludable o no? Ellos van a poder contestar más o menos, va a ser un no rotundo. De todas formas, si quisiéramos mucha más información o quisiéramos seguir perdiendo peso, decir, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo de forma saludable, voy a cambiar mis hábitos y no voy a hacer nada que salga una revista porque no tiene ningún rigor científico. Podemos siempre acudir a un dietista nutricionista. Él nos dará, pues, pautas alimentarias, consejos, cambios de hábitos, recetas. Hay una infinidad de recursos que se pueden emplear en cada caso para mejorar la salud, mejorar el peso.
Y quedarnos con lo de lo que se pierde rápido, lo que rápido vino, rápido se fue, ¿no?
Correcto.
Era aquello de todo lo que pierdas rápido lo vas a recuperar rápido.
Lo ideal sería esta medida cogerla bastante antes de verano, no justo dos semanas antes de querer ponernos el bikini y lucir modelito.
Bueno, de todas formas, en las próximas semanas, Estefan, si te parece, lo que vamos a hacer es ir contando qué es lo que hacéis, cómo trabaja un nutricionista y por qué debemos de acudir a un nutricionista para hacer una dieta en la que el objetivo ha de ser siempre, bueno, pues conseguir un peso saludable. Y a partir de ahí, pues no tener prisa, hacerlo poco a poco. Así es que te invito a que estés con nosotros en próximas semanas. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta aquí tu espacio Fersalud. Siempre a tu lado. Siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles.